Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast Anabe. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy, sin más preámbulo, vamos a continuar con nuestro podcast de seguridad social, estos tópicos tan relevantes que hemos venido platicando con nuestros invitados que presento rapidísimo. Ellos son Alicia Abondes Quintana, ella es asociada senior de Krill García Cuellar, Aiza y Enríquez. José Luis Sánchez García, socio líder del área legal en México de BDO. Y Santiago Villanueva Durán, socio de la práctica de seguridad social de Basham, Rich y Correa. Y pues además ellos pues coordinando por supuesto el Comité de Seguridad Social de ANADE. Así que pues sin más, vámonos directito con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Santiago, Alicia, José Luis.
Gracias, Carla. Pues mira, aquí para continuar con lo que habíamos platicado en otras sesiones. Mira, estábamos tocando el tema de las incapacidades, los progresos de trabajo, las ST7, estos formatos que hay que llenar con los que se calificará una enfermedad, un accidente de trabajo en la modalidad del teletrabajo, ¿no? Y bueno, también en la modalidad ordinaria, que es del día a día en los centros de trabajo. Pero aquí quiero poner una pregunta, Alice, José Luis. Algo que nos ha sucedido a todos, que ha sido en los últimos meses común, que son las emisiones de diferencias en el pago de cuotas de obreros patronales por los subsidios de incapacidad. ¿Han tenido esos casos ustedes? ¿Qué me platican? José Luis, Alice, quien quiera empezar, por favor.
Adelante, Alicia, por favor.
¿Te refieres a que cuando el trabajador está incapacitado y de todas formas emiten diferencias por falta de pagos, Santi? Porque sí, honestamente sí. Yo no he tenido este tipo de casos.
Sí, mira, lo que ha sucedido es que tú pagas tus cuotas, ¿no? La emisión mensual, y el Seguro Social, al hacer la confronta, tú reportas, a ver, los días de subsidiados de tu trabajador, que fueron 15. Pero supuestamente el Seguro Social no tiene registrado esos 15 días de subsidio y te emite la cédula de diferencias por esas incapacidades. Entonces tú tienes que presentar la aclaración en la que tengas que mostrar las incapacidades para que puedan dejarte sin efectos ese requerimiento, las famosas SIVEPA, que el SIVEPA es nada más que el sistema de verificación de pagos.
Entendido. Pues mira, aquí yo creo que se le está yendo al instituto algo bastante importante, que sería la comunicación entre sus áreas, porque al final del día quien emite las incapacidades son las mismas autoridades de salud en el trabajo. Entonces, honestamente digo, sé que se vuelve un trámite bastante engorroso, porque al final del día es el patrón quien se tiene que encargar, que es su obligación desde luego, pero de recabar la información de los riesgos de trabajo, así como de los 10 subsidiados que haya otorgado el instituto en un determinado periodo. Entonces, aquí el riesgo que se corre, y no sé si te ha pasado, Santi, es que entre que son peras y manzanas, y perdón lo coloquial de la expresión, es que nos puedan embargar las cuentas por alguna diferencia muy, muy menor. Entonces, yo creo que es importante tener al día todo nuestro, como bien decía José Luis, el registro pormenorizado de las siniestralidades que ocurran en la empresa, no nada más para presentar la declaración de prima de grado de riesgo en febrero de cada año, sino precisamente para evitar este tipo de inconvenientes que nos pueden provocar un dolor de cabeza. A mí lo que sí me tocó alguna vez es que por un crédito fiscal de una diferencia menor nos dieron de baja el registro patronal, y entonces dieron de baja a sí mismo a todos los trabajadores de inmediato. Entonces, Hay que tomar acciones muy rápidas, porque no nos podemos confiar porque exista un periodo de conservación de derechos para el trabajador, porque se pueda quedar desamparado. Entonces, sí es importante estar en constante comunicación con nuestras áreas de recursos humanos para que este tipo de casos lo estén verificando día con día.
Uf, definitivamente. Fíjate que aquí viene un tema, acabas de tocar dos temas. Uno, las notificaciones de estos requerimientos, ¿no? De que a lo mejor son diferencias mínimas, porque además son, tú puedes tener una empresa de 2.500 trabajadores, 3.000 trabajadores, y te llega la diferencia del periodo 3 del 2023 por 2.500 pesos, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor esa notificación la dejan, ¿no? El funcionario del Seguro Social llega a la empresa, a lo mejor no era de vigilancia, no encontraron, o el de vigilancia dice, pues no hay nadie, no se la puedo recibir, y zas, va el notificador al área de cobros y dice, ¿sabes qué, jefe? Pues la empresa no hay nadie, no lo quisieron recibir, y zas, se acabó y te cancela el registro patronal. Pasó también con el tema de pandemia, porque muchas oficinas pues estaban cerradas y precisamente hicieron este tipo de notificaciones y eran las cancelaciones de registros patronales. Y ojo, pasaba de que pues, no te das cuenta en qué momento está cancelado tu registro, hasta que pasa de que la trabajadora que va a dejar a su hijo a la guardería, pues no se lo reciben porque ya la dieron de baja. O el trabajador que va a cobrar su incapacidad que iba a tramitar para que se la depositaran, le dijeron, pues ya lo dieron de baja. Entonces, todos esos temas son muy, muy, muy de alto riesgo. Y digo, ¿y qué decir del congelamiento de cuentas bancarias, no? O sea, porque sí, eso sí, de que te notifican la cédula, no hiciste la aclaración, pasaron los 5 días para la aclaración, pasaron los 15 días para cualquier inconformidad, pasó el plazo para cualquier medio de defensa, y entonces pasa directamente ejecución, llegan, dejan citatorio, muy calladitos, y de repente ya está la cuenta congelada, y menudo problema el que nos metemos, ¿no? José Luis.
Gracias, Santiago. Pues justamente esto que comenta Santiago es lo que básicamente engloba el tema de compliance en materia de seguridad social, que hoy tratamos de transmitir a todos los a todo el público o a todos los empresarios que nos escuchan, ¿no? ¿De qué se trata básicamente este tema de compliance en materia de seguridad social? Sobre todo en aquellas empresas pues grandes con un número importante de trabajadores, donde nosotros como especialistas creemos, Carla, que debe de existir un procedimiento, deben existir procedimientos debidamente establecidos en cada una de las compañías para que no pase esto que está comentando Santiago, ¿no? Es decir, para que no nos encontremos con una sorpresa de que el registro patronal ha sido cancelado o de que tenemos créditos fiscales sin atender. Básicamente, la forma más oportuna o más adecuada de atender este tipo de situaciones es teniendo reglas o políticas o procedimientos muy claros dentro de la compañía, desde las personas o desde designar o establecer con claridad quiénes son las personas que se encargan de recibir este tipo de notificaciones, qué debe de hacerse cuando una notificación llega, qué trámite hay que darle, a qué área hay que enviarlo. Hemos observado a lo largo de los años que este tipo de procedimientos muchas veces no los tienen las compañías, y es lo que origina sin duda que llegue un crédito fiscal y que no sea atendido y que como consecuencia de ello se congele eventualmente una cuenta bancaria. Que llegue una notificación del IMSS y que el notificador no sea atendido por nadie, y entonces el notificador enojado o frustrado, porque a lo mejor es la segunda vez que da una vuelta por el domicilio de la compañía, no es atendido como debe de ser, o simplemente con la cordialidad que debe de realizarse, y pasa un reporte donde determina o donde informa que la compañía o que el patrón es un patrón no localizable, y entonces viene la suspensión a este registro patronal. Creo que todos estos comentarios básicamente engloban en realizar toda esta serie de procedimientos que nos ayuden a atender de forma oportuna y eficaz este tipo de notificaciones por parte del IMSS. Por ejemplo, una actuación muy oportuna y adecuada para atender este tipo de situaciones es que de vez en vez nosotros sugerimos que mes a mes, por ejemplo, las compañías, aún las que no licitan, estén solicitando o estén tramitando su opinión de cumplimiento ante el IMSS, ¿no? Y ante el Infonavit. Esta opinión de cumplimiento es la que básicamente te deja ver si existen por ahí créditos pendientes o no de pago, o si existen deudas o no pendientes de pago. Debe de ser una actividad que debe de encuadrarse como una actividad recurrente dentro de una compañía para tratar de aminorar estos riesgos de los que comenta, de los que han comentado Santiago y Alicia, ¿no?
¿Qué tema tan interesante? Perdón, Carlita.
Adelante, adelante.
No, ¿qué tema tan interesante? Ya nos fuimos ahora a la opinión de cumplimiento. Ya ves cómo nos vamos desencadenando, nos vamos como hilo de media. Son miles y miles de aristas las que se dan en esta materia de seguridad social. De verdad, es muy interesante. De verdad, algo coincidimos. Alicia, José Luis y yo, a los tres nos apasiona mucho nuestra materia, disfrutamos mucho el poder asesorar a nuestras empresas, ¿no? Y poder compartir, pues, con los escuchas, todas las experiencias que tenemos aquí nosotros para ponerlas en beneficio de ustedes, para que pues tengan un correcto cumplimiento. Pero fíjate, aquí lo que mencionó José Luis, la carta de cumplimiento. Te la están pidiendo ahora para poder ser proveedor, ¿no?, de cualquier empresa, ya sea privada o también del sector de gobierno, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta que si a lo mejor tienes un creditito de 2,500 pesos, pues sales ahí pues con el tache, y en lo que no puedes aclarar o pagar, pues no vas a poder participar en ningún concurso, en ninguna licitación, para pues poder ofrecer tus servicios, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante de poder verificar. Y estos detalles tan pequeños de cuotas omitidas, no es porque el patrón no quiera cumplir o esté incumpliendo, sino que estamos viendo el caso de los días de incapacidad, ya sea por riesgo de trabajo o por enfermedad general, que no está considerando el seguro social. Es algo que sí debe de tomarse en cuenta. De hecho, ya se ha llegado a nivel central, ¿no?, esta circunstancia que pues sí afecta a las empresas, de que, oye, a ver, me emites un requerimiento, un crédito fiscal con la multa por diferencias de 2,500 pesos. Ok, tengo 5 días para aclarar. Ya presenté mi aclaración. Ah, bueno, como tengo miles y miles y miles en la subdelegación, pues espérate hasta que te dé tu turno y ya atienda yo tu aclaración, si es procedente o no, que debe de ser procedente porque tiene las incapacidades. 1. 2. Envíame mientras, en lo que, como dijo Alison, pero son manzanas, ¿no?, voy a aparecer con mi tachecito en la carta de cumplimiento. Entonces, esos son puntos que sí es importante que estemos analizando, bueno, las empresas que estén analizando constantemente su carta de cumplimiento y pues efectivamente ver que estemos en eso, Alice.
Saben que sobre todo cobra mucha relevancia porque ahora, por lo que vemos, se está encaminando, y ya viene el lobo, a que las notificaciones nos obliguen a activarlas a través del buzón electrónico. Y este es también otro tema que viene, como dice Santi, son tantos temas que podríamos estar aquí un par de horas y no terminaríamos. Pero las opiniones de cumplimiento se vuelven muy relevantes precisamente porque sirven para, en su caso, para aquellos que estén, como ya lo han comentado, para las cuestiones de licitaciones con entidades gubernamentales, pero también, por ejemplo, en las cuestiones de due diligence, de compraventa y... De empresas, para quienes vemos y nos dedicamos a las cuestiones de M&A, las opiniones de cumplimiento a veces nos las dan y dicen, ya, aquí está mi opinión de cumplimiento y con esta tienes que validar que doy atento cumplimiento a mis obligaciones en materia de seguridad social, tanto de ante el IMSS como el Infonavit. Desde mi punto de vista, la opinión de cumplimiento, para empezar, antes tenía una vigencia al menos de un par de meses, hoy tiene una vigencia de un día. Entonces, desde mi punto de vista, la opinión de cumplimiento no necesariamente es un indicativo de un cumplimiento generalizado de toda la vida de obligaciones de seguridad social. Sabemos que al final del día hay una cuestión de caducidad de 5 años que puede revisar el instituto hacia atrás. Y es que yo te di mi opinión de cumplimiento. Pues sí, pero tiene vigencia de un día. Entonces, ese es un documento que, a pesar de que si lo tienen, desde luego que es válido y lo emitieron las autoridades competentes, pero que desde mi punto de vista no es suficiente para acreditar un correcto cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social y de vivienda. Entonces, aquí se vuelve relevante, pero también se vuelve bastante simple que con ese documento quiera acreditar el vendedor que ya está al día en su cumplimiento de obligaciones de seguridad social, y desde luego no es así. Entonces, para cuestiones de M&A, por ejemplo, siempre pedimos una lista de documentos que acredite el debido cumplimiento en adición a la opinión de cumplimiento en materia de seguridad social y de vivienda.
Totalmente de acuerdo, José Luis.
Sí. Creo que seguimos la misma línea en el tema del cumplimiento, ¿no? En el tema de el obtener o tratar de anticiparnos a temas catastróficos. Creo que seguimos la misma línea en ese sentido, ¿no? Reitero, es parte del compliance en materia de seguridad social que tenemos que seguir en relación con el cumplimiento de obligaciones ante el Seguro Social.
Sí, aquí algo muy importante. A ver, el tema de que acabas de decir, Alice, el buzón IMSS, que ya había, bueno, ahorita está voluntariamente, ¿no? Es un programa piloto por el cual el IMSS nos está invitando a poder abrir nuestro buzón, que viene siendo como el buzón tributario del SAT, ¿no? En el cual pues van a notificarte a través de ese medio electrónico, pues ya los requerimientos de diferencias y BEPAS, bueno, que son las cédulas de diferencias de cuotas, te van a emitir ahí rectificaciones de prima, etcétera. Entonces, debemos estar muy, 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 muy pendientes de ese aplicativo electrónico, que es el Buzón IMSS, que parece ser que viene ya, está por aprobarse, ya la iniciativa ya se discutió, ya se analizó, ya nada más está cocinándose para que en breve se publique en el Diario Oficial, y pues ahora sí que ya sea obligatoria para todos los patrones. Pero a ver, aquí el tema de la opinión de cumplimiento, que por algunas escasas diferencias de cuotas, que definitivamente aquí debería prevalecer un criterio, y creo que sí vale la pena decir, a ver, espérame, si es una empresa grande, ¿no? Con un antecedente de que no es una empresa que tenga adeudos constantes, que no sea de las empresas que impugnan por impugnar, que todos se quejan, etcétera, sino que es una empresa que aparte está dictaminada porque tiene la obligación de tener más de 300 trabajadores en un ejercicio, está dictaminada por un contador público autorizado que verifica todos los pagos y la clasificación de la empresa, artículo 27, que ese también lo vamos a tocar ahorita, que es el artículo 27, Carla, ya estamos hablando con tecnicismos, que el artículo 27 es la disposición que marca la Ley del Seguro Social, en donde señala qué conceptos no integran el salario básico de cotización, que sirve para determinar el monto de las cuotas obrero patronales a cargo de la empresa, ¿no? Patrón, okay. Empresa y gobierno federal. Entonces, de ahí, si vemos ese criterio de que, a ver, tan estricto de que debes un peso y sale el peso en la opinión de cumplimiento y por lo tanto no puedes participar, creo que sí es un poquito estricto, ¿no? Ese criterio, y sí debe haber un poquito de flexibilidad, ¿no? Al respecto, a ver, tomando en cuenta, pues, cuál es el comportamiento de esa empresa, ¿no? O sea, eso es muy importante, ¿no? Y bueno, partiendo de esa base, de lo que es el artículo 27, ¿qué me dicen, José Luis, Alice, de las auditorías que están practicando, pues, las subdelegaciones, revisando precisamente la integración salarial? ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes en ese aspecto?
Gracias, Santi. Mira, para temas de integración salarial es difícil que el instituto salga de los criterios que hoy ya tiene. Ni hablar del tema de PTU que acaban de sacar hace unas semanas. Pero, por ejemplo, el tema del tiempo extraordinario, cuando ya tienen reglas muy establecidas, es muy difícil. Y por reglas establecidas me refiero a criterios internos que no son obligatorios para los patrones. Eso creo que cobra mucha relevancia, porque al final del día marca la actuación de la autoridad, pero no así implica que el patrón esté obligado a darles o a observar el cumplimiento al respecto. Y no me refiero a que no cumplamos la ley, ojo, eso es muy distinto. Pero, por ejemplo, la regla del 3x3 del tiempo extraordinario, si por algo te saliste y no hay cómo, y tienes una manera de acreditar que sí pagaste correctamente el tiempo extraordinario, el instituto ya tiene muy marcadas a rajatabla ya tiene muy marcados sus criterios, sus prácticas internas, etcétera, y es muy difícil salirte de una auditoría en ese sentido. Yo no digo que no la puedas terminar de manera favorable, pero en mi experiencia, cuando se trata de integración salarial, el IMSS se va directo a la visita domiciliaria y de ahí viene la determinación de cobros de créditos fiscales. Entonces, sí es importante que tengamos, si tenemos alguna política de alguna prestación extralegal, que la tengamos bien establecida, que la tengamos bien documentada y sobre todo que esté en los libros contables, es decir, que haya manera de acreditar que la forma en la que se está entregando es verdaderamente así y no le llamamos, por ejemplo, ayuda por indemnización laboral y que se trate de sueldo. Entonces, sí es bien importante que los patrones pongan especial atención en el tema de integración salarial porque aquí pueden salir diferencias bastante relevantes. José Luis, no sé si tienes aquí alguna sugerencia.
Gracias, Alicia. Sí, mira, yo pienso que sin duda el tema de integración salarial pues es un aspecto fundamental para el tema de la recaudación en materia de seguro social, ¿no? El tema de la integración salarial pues básicamente es la base fundamental de las cuotas de seguridad social porque, bueno, pues el instituto como autoridad fiscal siempre ha estado preocupado porque los patrones integren la totalidad de los pagos hechos a los trabajadores, ¿no? tratando de combatir muchas veces los temas de defraudación fiscal o omisión, el instituto ha creado pues ciertos mecanismos con los que busca detectar si efectivamente el pago realizado a los trabajadores es salario o es otro tipo de prestación. Y si es otro tipo de prestación que esté excluida para integrarse a la cotización, pues efectivamente tenga las características que conforme a la ley deben darse. Entonces, yo creo que es un tema sumamente relevante en el que el instituto hoy por hoy pues sigue al pendiente con los procesos de fiscalización. En lo particular y dentro de mi experiencia, creo que cuando hay una detección oportuna o clara por parte del instituto acerca de una falta de integración en el salario, sobre todo en aquellas empresas que no se encuentran dictaminadas, es muy común que las auditorías lleguen directamente. Cuando no hay claridad en este tema o la empresa está dictaminada, normalmente lo que hemos observado es que pues llega la revisión secuencial, que es básicamente la revisión del dictamen, ¿no? Que es un escudo, el dictamen, como sabemos, es un escudo, llamémoslo así, es un escudo para evitar una revisión directa por parte del instituto. Y en empresas no dictaminadas, pues llegan las invitaciones normalmente para, valga la redundancia, invitar a los patrones a que revisen si se encuentra debidamente integrado el salario con el que están haciendo las aportaciones de seguridad social, y o si no, y en caso de que el patrón, aparentemente es una oportunidad para que el patrón pueda revisar si se encuentra haciendo las cosas adecuadamente y logre detectar si lo está haciendo bien o no, con la posibilidad de que si no lo está haciendo bien, pues pueda corregir su situación fiscal. Vale la pena señalar que el tema de la corrección fiscal, pues sin duda es un elemento, una herramienta importante consagrada en la ley hoy en materia de seguridad social, que permite a las compañías y va a seguir permitiendo a las empresas en México corregir su situación ante el IMSS. Implica beneficios importantes en materia de multas o en materia de los periodos en los que deben de corregirse. Por tanto, nosotros en nuestra experiencia, y creo que Santiago y Alicia compartirán conmigo, no estamos casados con la idea de que las empresas o que los patrones pues en todos los casos tenga que controvertir una situación ante el IMSS, ¿no? Sino también en este afán por llevar a cabo revisiones oportunas, hemos invitado también a los patrones, a las empresas, a que realicen una valoración del cumplimiento de sus obligaciones y por ende evalúen una posible corrección que, reitero, puede significar un beneficio importante, ¿no?
Fíjate aquí el tema, Alice, José Luis, Carla. Mira, el tema de fiscalización y en términos de lo que son la integración salarial, que son conceptos que evidentemente permite, ¿no?, excluir algunos conceptos de prestaciones, el artículo 27, como lo dijimos en un inicio, también se ha prestado, ¿no?, a interpretaciones, y no lo quiero decir generalizando, ¿no?, a interpretaciones de mala fe de algunos patrones, y tenemos que pagar justos por pecadores, lamentablemente, en los cuales hay esquemas agresivos donde dicen, oye, a ver, voy a pagarte todo esto de tiempo extra, ¿no? Y entonces te voy a dar de alta con 3 salarios mínimos en el seguro social, ¿no? Entonces yo te afilio, te doy de alta en mi registro patronal con 3 salarios mínimos y pues te voy a dar un chorro de tiempo extraordinario, premio de puntualidad de asistencia, etcétera, un chorro de prestaciones que en términos del 27, muchas integraciones, prestaciones que en términos del 27 no integran, y entonces pues yo pago por aquí y disminuyo mi carga social. Eso sale muy caro, de verdad. Como especialistas en seguridad social, nosotros recomendamos a los empresarios que por favor no se dejen llevar por prácticas indebidas para obtener beneficios, optimizar recursos, así le llaman, en materia de seguridad social, ¿no? O sea, es muy caro, es muy lastimoso, de verdad. Este tipo de esquemas sí es muy mal visto por las autoridades y hacen agresivas estas revisiones. Si es una empresa que está dictaminada o ya sea obligatorio o voluntariamente, la revisión es es nada más mero requisito para pasar directamente a la visita domiciliaria, se vuelve este, un problema, un dolor de cabeza, y de verdad, sí es mejor cumplir, verificar qué, qué conceptos sí podemos nosotros excluir como integrantes y tener el soporte suficiente, como lo dijo José Luis, como lo dijo Alicia, cómo tenemos el soporte. Y algo que está pasando hoy en día en este tipo de actos de fiscalización por parte del instituto, acreditar la materialidad. Están diciendo eso. A ver, acredítame la materialidad de cómo tú le entregaste la canasta navideña al trabajador en diciembre. Quiero ver las fotos, ¿no? De verdad, a ese no están llegando. Y pues bueno, pues si tenemos que hacer todo ese tipo de actos para evitar una fiscalización agresiva, digo, el que nada debe, nada teme, lo puedes tener. Claro. Entonces, sí es muy importante esto, Carlita.
Sí, sí, la verdad que totalmente de acuerdo. Yo creo que en este tema, o más bien en todos los temas que han tocado, algo que se pretende todo el tiempo es la prevención. Entonces, así es como, y totalmente de acuerdo, sobre todo en el tema de materialidad, que entre más tengamos, muchísimo mejor, ¿no? O sea, es mejor que sobre.
Totalmente sí, de acuerdo, y, ¿verdad?
Sí, Alice. Y recordar que es suficiente una denuncia anónima de un trabajador para detonar cualquier tipo de auditoría por parte de la autoridad. Es decir, esto puede provocarse a través del procedimiento que tiene el Instituto de las Denuncias Anónimas o bien, como bien decíamos al principio, acudir a tratarse una enfermedad o un accidente de trabajo y señalar, oye, no, pues yo tengo este sueldo, a ver, y eso es suficiente para que el instituto pueda detonar una auditoría. Entonces, sí es importante tener mucho seguimiento con nuestras áreas de recursos humanos, y perdónenme que lo insista tanto, porque al final del día esto nos puede salir muy caro cuando son cuestiones que tenemos que darle cumplimiento sí o sí, y la materia preventiva, desde luego, implica muchos ahorros para las empresas, y por eso nosotros hacemos tanto énfasis en ello.
Sí, y así debe ser, la verdad. Oigan, finalmente a mí me encantaría que me platicaran en estos temas de los criterios. Me llamó mucho la atención que decían que hay criterios que se aplican por el instituto y que no son obligatorios para los patrones. Entonces, ¿nos podrían compartir a manera, digamos, como de conclusión, cuáles son para ustedes, pues, como los más importantes o los que hay que tener un poquito más en mente para evitar que una empresa pues caiga tal vez en una revisión o bien que por ahí ya tenga un crédito fiscal?
Por ejemplo, gracias Carlita, está el tema de las prácticas fiscales indebidas, y si quieren trato un par nada más para que Santi y José Luis puedan ver, platicar de las demás en caso de que tengamos el tiempo encima. Es la cuestión del pago por indemnizaciones que hayan ocurrido a trabajadores y que en realidad se trata de salario, es decir, el patrón tiene un esquema indebido en el que está pagando indemnizaciones laborales que no tiene que cubrir por cuestiones de riesgos de trabajo, porque al final del día los trabajadores ya están inscritos ante el IMSS. Es decir, el instituto se subroga precisamente con el patrón a través del pago de cuotas de seguridad social. No es necesario que el patrón pague algún tipo de indemnización extra. Entonces, le dan el nombre de indemnización por riesgos de trabajo cuando en realidad es un salario con tal de no integrarlo a la base para el pago de cuotas. Esto es una práctica fiscal indebida que así considera el instituto. Ya tienen el criterio normativo bastante establecido, y el hecho de que no sea obligatorio para el patrón no quiere decir que el IMSS no lo vaya a usar precisamente para revisar al patrón que está incurriendo en estas prácticas. Entonces, sí es importante estar súper al día con este tipo de criterios para no caer en una práctica indebida que pudiera detonar alguna inspección y, desde luego, un crédito fiscal.
Muchísimas gracias, Alicia.
José Luis.
Muchas gracias. Pues mira, Carla, justamente estos criterios, son estos criterios emitidos por el Consejo del IMSS, a través de los cuales este consejo emite ciertos criterios sobre los cuales los órganos administrativos, como son las subdelegaciones o las delegaciones del instituto, deben de basar sus actuaciones o sus verificaciones, sus actos de fiscalización. A manera de ejemplo, estimada Carla, el acuerdo más actual es justamente el que comentaba Alicia. Este acuerdo que fue emitido hace algunas semanas relacionado con el tema de PTU y la integración de los bonos de productividad pagados u otro tipo de bonos pagados a los trabajadores. ¿Qué representan estos acuerdos? Pues son acuerdos no vinculativos, son acuerdos no obligatorios para los patrones, obligan a al instituto dentro de su organización, es decir, a los órganos administrativos, ya lo dije, como las subdelegaciones o las delegaciones, los obligan a seguir el criterio que esos acuerdos refieren, pero no pueden obligar a los patrones. En lo particular, no obstante, nos dejan ver con claridad cuál es el criterio que eventualmente seguirá el IMSS ante una eventual revisión, y también nos dan la oportunidad de conocer, si bien nos dan la oportunidad de conocer este criterio, eso también nos permite pues asesorar adecuadamente a las empresas en este sentido, ¿no? Es decir, conocer la forma en cómo va a actuar el IMSS o va a actuar esta autoridad ante una eventual revisión o un eventual acto de fiscalización, pues sin duda nos permite prevenir. ¿Cómo? Pues orientando a los patrones para que hagan las cosas de forma adecuada y dentro de un marco legal. Esto no quiere decir que no siempre o que siempre estemos de acuerdo o en desacuerdo con lo que dicen estos, valga la redundancia, estos acuerdos emitidos por el IMSS. No obstante, como no son vinculativos, pues por supuesto, en cada uno de nosotros como expertos en la materia de seguridad social pueden existir criterios diversos, ¿no? Sustentables, que no son ajenos o que no son contrarios a lo que establece la ley, que simplemente la interpretación que le damos es diversa a la que el IMSS le está dando. Y bueno, de esto justamente muchas veces surgen los famosos juicios o los famosos controversias que se dan entre el IMSS y los patrones y que derivan en sentencias que son igualmente importantes para conocer o para ir aclarando o dando pie a la forma en cómo efectivamente tienen que tratarse ciertos temas.
Totalmente, muchísimas gracias, Santiago.
Sí, totalmente. O sea, sí es importante este punto que analizamos, el tema de los criterios no vinculativos, porque precisamente pues está mostrando el Seguro Social por dónde va a ir, ¿no? Entonces sí es importante que las empresas acudan con especialistas en la materia de seguridad social. Digo, de verdad, yo siempre lo he señalado en todos los foros en los que he tenido la fortuna de participar, es que la materia de seguridad social tiene que ser exclusivamente de seguridad social, ¿no? O sea, no tener criterios de otras ramas, que pues hay abogados y asesores muy destacados y especializados, pero esta materia de seguridad social es muy técnica, es algo muy complicado, que lleva muchos años, que pues hemos trabajado ya José Luis, Alicia y yo en esta materia, y al día de hoy hay cosas que seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces, es una materia muy complicada en la que sí deberemos las empresas acudir con asesores expertos, especialistas en esta materia. Somos muy pocos los abogados que nos dedicamos exclusivamente a esta rama tan apasionante, que sí vale la pena tener en cuenta la opinión de un experto en esta materia, Carlita.
Totalmente de acuerdo. La verdad, les agradezco muchísimo a los tres haber estado con nosotros. La verdad es que fueron dos podcasts sumamente importantes en donde se trató de resumir pues lo más posible, y sé que la verdad es que tenemos todavía muchísimos temas que tocar, así que por favor, la invitación como siempre queda abierta para ustedes y les agradezco mucho haber estado con nosotros.
Al contrario, ha sido un gusto y la verdad es que es un formato súper interesante que se vuelve muy didáctico. Muchísimas gracias a todos por su tiempo.
Gracias, muchas gracias, Carla. Gracias a todos. Gracias, Alicia, Santiago. Gracias a todos por la invitación.
Gracias, Carla. Gracias a Nade. Gracias a toda la audiencia. Saludos, nos vemos en la próxima.
Así es, pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias también a nuestros escuchas por habernos acompañado. Así que nos vemos en el siguiente podcast. A Nade, no se lo pierdan. Hasta luego.
Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, producido por Southside Music. Música de Southside Music.